Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico dedicado al Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como siempre, el segundo martes de cada mes tendremos una cita con ustedes para informarles sobre la actividad de este instituto. Ya saben que este año 2015, quien les habla, Sergi Escrivá, soy el encargado de dirigir este programa donde les traigo al detalle las últimas novedades del Centro de Investigación Operativa. Recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria en www.radio.umh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Juan, Altea y Orihuela. Y si quieren saber más información acerca del CIO, podréis encontrarla en la página web cio.umh.es. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tendremos con nosotros al investigador del CIO, Xavier Barber, donde trataremos de conocer más acerca del Big Data. Pero antes, ¿recuerdan ustedes la retahíla de números 3, 14, 15, 92? Seguro que sí, saben que hablamos del número pi, una de las constantes matemáticas más importantes. Y como todo concepto clave, también tiene su día en nuestro calendario, el día de pi. Pues bien, este día se celebra, como no podía ser de otra forma, el 14 de marzo de cada año. Y todo tiene un porqué. Y es que esta fecha se escribe en el formato estadounidense como 3-14, números que coinciden con las iniciales de la constante matemática 3-14, y luego vienen el, ya saben, el 15, 92 y una larga ristra de cifras decimales. Para celebrar este día, el Instituto Centro de Investigación Operativa realizará un seminario sobre aspectos de matemáticas elementales a través de problemas, el próximo martes 24 de marzo. El profesor Juan Manuel Conde Calero, de la Universidad de Alicante, impartirá una conferencia dirigida a estudiantes interesados en resolver problemas de la matemática elemental. El acto tendrá lugar en la sala de seminarios del edificio Torre Tamarit a la 1 de la tarde.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Dejamos ya los eventos para hablar en profundidad con Xavier Barder, que esta mañana ha dejado un hueco en su agenda para acudir a la radio UMH y atendernos. Buenos días, Xavier.
Hola, buenos días.
El profesor Xavier Barber es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En 2009 se doctoró en Estadística e Investigación Operativa y actualmente es profesor contratado doctor en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. Sus líneas de investigación se basan en los estudios prospectivos, el análisis de datos espaciotemporales y en el reconocimiento de patrones. Bueno, Xavier, debido al auge de Internet y las nuevas tecnologías, hoy en día resulta imprescindible gestionar grandes cantidades de datos. Para ello nació el término inglés Big Data, que traducido al castellano significa algo así como grandes datos, ¿no? Seguramente la gente mayor desconozca un poco el significado de este término. Xavier, en líneas generales, ¿qué es el Big Data y por qué se ha vuelto un concepto tan importante?
Bueno, el Big Data previamente tuvo otro nombre, ¿no? Que era el High Dimensional Data, es decir, datos de tamaño muy grande, que al final luego se ha terminado traduciendo en Big Data, porque engloba mucho más, ¿de acuerdo? El Big Data, lo que se refiere es, simplemente es, en un mismo sitio genera gran cantidad de información. Cuidado, no hay que confundir, porque cuando decimos datos siempre estamos pensando en números. No, no. El Big Data se refiere a información, ¿de acuerdo? Y podríamos hablar de que en el año 1972 ya aparecían artículos que hablaban de esta problemática, de cómo o qué hacíamos con esos gran cantidad de información.
Y para que los oyentes se hagan una idea, ¿de cuánta información podemos estar hablando al referirnos de Big Data?
tanta como nos quepa en nuestros dispositivos, ¿no? A ver, eso está cambiando conforme cambia la tecnología.
Claro.
Porque sería preguntarnos si hace 10 años un USB de estos que todos tenemos de 512 megas era el mejor y ahora si no es de 128 gigas no vale nada.
No, claro.
Entonces, lo que estamos hablando es de cantidad, o sea, disco duro tras disco duro. O sea, claro. Imaginarnos que cada uno tenemos nuestro ordenador lleno. Eso sería un Big Data.
Es casi infinito, ¿no?
Es que no se va a acabar.
Bueno, ¿y en qué tipo, en qué ámbito se gestionan tal cantidad de datos?
Bueno, a ver, hoy en día el Big Data está presente en muchos aspectos. Si hablamos a nivel de qué que lo pueda entender la gente, pues ¿alguien se ha parado a pensar cuánta información genera Facebook o Twitter? ¿Dónde va esa información? ¿Una caja registradora de un restaurante? ¿Dónde guarda esa información? ¿Un banco donde guarda la información de un cliente?
¿Y cómo es posible gestionar tal cantidad de datos de una manera rápida y eficaz?
Bueno, ahí es donde sí que por eso el término Big Data cada vez lo conocemos más, porque a día de hoy entre lo que se llama la programación distribuida, es decir, que muchas máquinas a la vez sean capaces de moverlo, y sobre todo la tecnología donde se alberga. Recientemente salía en prensa el nuevo edificio de almacenamiento de datos de Apple. Es decir, va a montar un edificio entero donde ahí va a mover la información que cada uno de su dispositivo.
Y solo de almacén, ¿no?
Solo de almacén. Entonces necesitas unas máquinas interconectadas que muevan cada una parte de esa información.
Y bueno, los avances en el manejo de los datos han disparado la demanda de expertos en Big Data, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado. ¿No es así esto?
Sí, sí, sí. Es decir, ahora ya cualquier oferta de cualquier consultora siempre pone que debe de tener un conocimiento en lo que muchas veces en algunos sitios ya se está llamando el científico de datos, sin dar un perfil más allá de ser consciente de saber mover cantidades ingentes de información.
Ya. Bueno, ¿y qué ventajas supone realizar una investigación, un análisis y un tratado adecuado de Big Data para cualquier organización o cualquier empresa?
Ahí sí es donde está la diferencia. Aquellas personas que hayan navegado alguna vez por Amazon, es decir, que hayan buscado un producto en Amazon, al día siguiente habrán entrado en un periódico nacional y en una esquinita de repente les aparecerá lo que estuvieron ayer buscando en Amazon. ¿Qué significa esto? Es decir, que Amazon te está recordando que ayer buscaste algo. Si no te has decidido, te lo vuelve a recordar. Y te marca muy claramente que además ese no, el otro parecido está de oferta. Es decir, se está intentando mostrarse frente a la competencia. Te estás anticipando. Va a llegar un momento en que estaremos en la tienda A, mirando algo y por posicionamiento del móvil, la tienda B, del cual tenemos una famosa de estas tarjetas de fidelización, automáticamente nos enviará un SMS o un mensajito diciéndonos, usted tiene aquí más barato que donde está.
Claro.
¿De acuerdo?
Que te advierta,
ahí,
¿no? Un poco,
sí, o sea, es ganar a la competencia. ¿Vale? Pero en todos los aspectos, sea un banco, sea un comercio, lo que sea, siempre es anticipar. Un restaurante, pues puede saber qué está consumiendo la gente, qué no es bueno de su carta, porque al final es información que estás almacenando. Repito, siempre hablando de información, no datos como lo entendemos como 27-34, no, información.
Información, claro. Bueno, ¿y cuáles son los peligros de una gestión inadecuada de grandes cantidades de datos? Porque aquí entra en escena la temida privacidad. Y es que corremos el riesgo de que nuestros datos se analicen con fines que los sujetos poseedores de esos datos, que o a lo mejor ni conocemos ni hemos dado permiso, ¿no?
Sí, el problema sobre todo, y hay grandes foros internacionales al respecto, es la privacidad. Es decir, en Facebook nosotros podemos, como una red social, como muchas otras, podemos decir que queremos que la gente vea, que no queremos. Hay otras que son 100% públicas. Por ejemplo, en Nueva York, el Departamento de Bomberos tiene montado un Big Data frente a Twitter para detectar alarmas de incendios antes de que les lleguen a ellos la información. Eso está muy bien, eso son ventajas. ¿Inconveniente? Pues que si yo no he marcado la famosa pestañita de acepto las condiciones o si no doy a cierta compañía telefónica y le digo que no utilice esos datos, posiblemente estén en mi extracto bancario lo tenga alguien que yo no desearía que lo tuviese. Claro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay una ley de protección de datos, efectivamente, pero muchas veces no marcamos ciertas pestañas y esa información va a acabar, no porque no la roben, no es lo mismo, sino porque entre compañías pues hacen su negocio y a lo mejor un negocio puede ser vender información de cada uno. La gasolinera pues es una máquina registradora que nos registra un número de tarjeta. Eso va al banco, el banco sabe dónde ponemos gasolina. Yo no he autorizado que el banco me envíe publicidad de que la gasolinera X hace un descuento, pero el banco lo hace porque sabe que yo pago con tarjeta en la gasolinera. Entonces él me dice, oye, que si pagas en tal gasolinera tendrás un descuento. Entonces la privacidad ahí va a estar muchas veces, pero al final insisto, porque no nos molestamos en decir no utilicen mi información.
Claro, y a veces cuando tenemos que leer términos y condiciones, aceptamos, a leer, lo hacemos sin mirar.
Sí, y cuando pone que envíe una carta si quiere tal, o pinche aquí para no recibir más información, no lo hacemos.
Claro, y luego corremos el riesgo, ¿no?, de que nuestros datos pues estén al aire.
Efectivamente, tú puedes poner un número de teléfono en Google y posiblemente lleguen a ti. Si tu número de móvil lo metes en Google y es posible que llegues, a lo mejor no llega exactamente, o el fijo, con el fijo perfectamente. O sea, tú metes un número fijo en internet y vas a aparecer tu nombre y tu dirección.
Claro. Con y todo lo peligroso que tú amarillas y todo
claro,
esto.
Claro. Está el famoso derecho de la memoria que estuvo durante el verano pasado con Google, que yo si me ponen una multa y aparezco en el BOE, yo no quiero que eso aparezca en Google. Pero como el BOE es algo público, ¿cómo luchamos contra eso? Bueno, pues claro. Yo quiero que cuando yo pague la multa eso desaparezca. ¿Cómo hacerlo? Es siempre un tema de privacidad y que tampoco hay legislación al respecto. El problema está en que esto siempre va por delante y tienen que ir legislando y ayudando al consumidor a que esa privacidad quede salvaguardada.
Claro, porque son temas, digamos, modernos para el gobierno que todavía no se llegan a plantear.
Claro.
Porque como esto viene de hace 5 o 10 años...
No, y que el problema sobre todo lo tenemos en que nosotros mismos no somos conscientes de lo que se puede hacer. Es decir, la triangularización de los móviles, eso quiere decir que nuestra compañía, si no desactivamos el posicionamiento, nuestra compañía sabe en cualquier momento. Eso que estamos viendo de los satélites, de las películas, es hoy en día es posible hacerlo cualquier compañía telefónica. Sabe, con un rango de error de 1 kilómetro, dónde estamos en cualquier momento. Sin GPS activado ni nada. Es decir, tenemos mucha información. Y eso, esa información, ¿qué hacen con ella? ¿La van a vender? Pues ahora no la están vendiendo. ¿Pero la van a terminar vendiendo? Pues no lo sé. Si no sé elegirla, posiblemente ahí hay un filón de negocio. Igual que hay empresas que te hacen un marketing digital, pues igual luego habrá otras que te harán, funcionarán con tu información.
Claro.
¿Cuánta publicidad? Ahora ya no tanto, pero hace 10 años nos llegaba publicidad al buzón postal tremenda. Ahora nos llega el buzón electrónico
correo,
y tenemos
sí.
que ir quitando nosotros uno a uno cada una sí. de estas suscripciones. Todo eso es información que está por ahí, que va. Es que solo hay que poner el nombre de uno mismo hoy en día en Google y nos daremos cuenta de la gran cantidad de información. Repito, se llama Big Data, pero es información, tanto estructurada, que serían números, como lo que se llama no estructurada, que sería esa información que hay de pues desde que aparecemos que nos han dado una beca y aparece un DNI, nuestro nombre y el tiempo que nos dan la beca. Y eso está en el BOE, en el diario oficial de no sé qué. Y esa información alguien programa, no atacando, porque no es un ataque, sino que se descargaría esos PDFs y podría ir seleccionando a ciertos campos de esos PDFs y obtendría una información que está ahí. Y además, el futuro lo tenemos con las nuevas tecnologías de es que mi nevera, a partir de ahora, va a hacer una foto. Cuando detecte un que le falta en el patrón, que le falta el bote de leche, me va a enviar a mí esa información. Pero esa nevera es de la marca Z. Y la marca Z lo que hace es que yo cuando la compré no me di cuenta y en sus condiciones estaba que ella se quedaba esa información. Con lo cual la marca Z sabe lo que yo como, claro. Porque como tiene esa información, entonces habría que legislar y decir, oiga, marca Z, usted no puede hacer como está haciendo ahora, que es que por defecto se queda con la información. Tendría que ser al revés, que yo le dijera a la marca Z que yo autoriza. No es que cuando lo compras, no, al consumidor hay que protegerlo.
Claro.
Y tendría que ser al contrario.
Y informarle bien, ¿no?
Bien, porque el vendedor no nos va a decir, la marca Z, cuando te envía a ti una foto y te dice falta leche, no se sabe, ¿cómo que no va a saber si la han programado, si va a través de lo que se llama el Internet de las cosas, claro, que es que cada vez más va a haber más dispositivos que generen información y esa información donde va solo a nosotros, la alarma que cada uno tenemos nosotros conectada en la casa, que va vía Internet. ¿Eso dónde va? La central de alarma. ¿La central de alarmas qué hace? La central de alarmas en estas casas que tienen alarma con cámara puede llegar a saber hasta los movimientos cotidianos. Claro. Eso bien utilizado sería el movimiento cotidiano de una persona mayor, puede detectar cuándo le ha pasado algo porque lleva 2 horas sin moverse del sofá. Eso es una cosa buena de un comportamiento, uh-huh, de un big data. Pero una cosa mala sería... sabemos cuándo hay gente, cuándo no hay gente, pues sabemos a qué hora le podemos llamar para hacer una encuesta. Eso sería un uso que no sería correcto, porque la claro, empresa de alarmas le ha vendido a una empresa que se dedica a hacer encuestas cuando hay gente en casa y cuando no hay gente en casa. Luego claro, todo eso tiene que estar legislado para, insisto, para que la privacidad quede salvaguardada.
Pero es que aquí quizás el problema es que a veces a las empresas no les interesa el ofrecer la información completa al ciudadano. Entonces, no sé, este aquí es el debate, ¿no?
Es el eterno debate de las teleoperadoras, de los móviles, con el tema de permanencias.
Claro.
Es decir, aquí es un tema de consumidor, ya no tanto de lo que es la tecnología en sí. La tecnología cada vez crecerá. Nosotros cada vez pagamos con medios electrónicos, dentro de nada pagaremos con el móvil en todos los sitios. Toda esa información hay que salvaguardarla. Y eso sí, si estás autorizado, ¿cómo poderlo utilizar? El que escribe un mensaje en Twitter sabe que ese mensaje puede ser analizado, porque Twitter es una red social gratuita. Facebook, tú solo pueden que lo visualicen tus amigos, pero el dueño de Facebook sí tiene esa información. ¿Qué va a hacer con esa información? Pues tendrá que estar legislado en cada país y a nivel internacional diciendo que no se puede hacer uso. Tenemos aquí el ejemplo de las famosas cuentas estas de la lista Falciani esta, que es una persona que algo que era totalmente privado lo pone en un USB y se lo lleva.
Y ya es público a partir de
ahí.
Ya
es público a partir de ese momento. Claro, dice, no es que ha habido un acto ilegal. Sí, ya, pero el problema es por qué no estaba protegido eso.
Claro.
De tal forma que esa persona no hubiera podido hacer eso. Y ahí es donde tiene que andar la legislación. No, tampoco hay que encerrar los servidores bajo llave, pero que la gente por lo menos sea consciente de que eso que has escrito ahí lo tiene esa empresa y no hay nadie que le diga que no lo puede revender a una segunda empresa. Uh-huh. Es decir, cuando el Estado contrata una carretera con la empresa... que la que sea, si no ponen el contrato que no puede subcontratar, esa empresa seguramente subcontratará. Pues es lo que están haciendo todas estas que tienen gran cantidad de información. Apple tiene edificios de servidores con datos. ¿Para qué quiere esa información? Se supone que ellos nos dicen que es para dar un mejor servicio al usuario. Ahora, si esa empresa, otras de marketing digital, le dicen, oye, yo te doy X euros si tú me prestas datos de este estilo. ¿Para qué? Pues para ofrecernos vía banners de publicidad cuando leemos algo, que compremos el disco no sé qué, o que compremos el libro, o que compremos, pues lo que habría que ver es cómo hacerlo y cómo no hacerlo.
Claro. Muy bien, Xavier. Bueno, pues hacemos un alto en el camino para la publicidad y no se vayan, volvemos enseguida.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Bueno, Xavier.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
¿Es necesario ser un matemático, un estadístico, un informático para hacer un buen uso de Big Data? ¿O cualquiera lo puede estudiar y tratar estos datos?
Yo siempre que me han hecho alguna pregunta de ese estilo, reformulo la pregunta. Si yo te dijese... ¿Es necesario ser médico para recetar algo y que puedas ir a una farmacia? Tú lógicamente me dirías, claro. Sí, claro. Y yo te diría, ¿es necesario ser licenciado en medicina para curar a alguien? Y tú me dirías, hombre, teóricamente sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántas madres y padres al final saben darle cierta medicina para unas para unas enfermedades concretas, ¿no? Es decir, me duele la cabeza, pues te doy esta. Entonces tú dices, bueno, una persona sin ser estadístico, informático, matemático, ¿podría llegar a hacer mover estos datos? ¿Podría llegar a hacer algunos análisis? Sí, como a día de hoy, pues muchas profesionales en sus artículos de investigación o en su quehacer diario utilizan la estadística, utilizan. Ahora, ¿quién se supone que le va a sacar mayor partido a una información? ¿Quién se supone que está más preparado para mover una gran cantidad de datos? Saber cómo tratarlos. Pues es posible, y yo por supuesto lo defiendo, que lógicamente lo que se llama hoy en día como científico de datos, antiguamente como ingeniero de datos, es la persona adecuada, es la persona que tiene una mente capaz de pasar de esos textos que pueden aparecer, convertirlo en, como diríamos nosotros, en unos y ceros, para al final normalmente un gráfico. Es decir, esa persona que de los tweets después de un concierto es capaz de devolverte lo que se llama un gráfico de satisfacción. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Es bueno o malo lo que han dicho de este concierto? Lo puede hacer otra persona, claro, sí, porque al final tienes una sintaxis en un programa, el que sea, que lo único que hace es que cambia la cadenita, el hashtag que se dice comúnmente, que queremos buscar, ejecuta y eso al final le devuelve un gráfico. Ahora, ¿cómo sabe si de verdad lo está haciendo bien, si se deja algo, si da algún error, cómo interpreta esos errores? Ahí es donde la gente más experta puede reaccionar frente a problemas. Claro, eso es un problema muy básico cuando nos enfrentamos, digamos, a patrones de reconocimiento de formas o patrones de reconocimiento en cuentas bancarias, en lo que se llama el business analytics, es decir, en cosas de negocios. Ahí, lógicamente, se necesita que sea un científico de datos el, claro, el que tome esas decisiones.
Y mejor lo domina. Y bueno, actualmente existe una dualidad, unos roces entre el Big Data si es gestionado por matemáticos o por estadísticos. Usted que está ligado a estos ámbitos, ¿cómo lo ve? ¿Mejor desde el punto de vista matemático o informático o por el estadístico? ¿Cuál?
A ver,
¿se posiciona de alguna forma?
Sí, yo digo que sinergia. De hecho, tal es la sinergia que seguramente el próximo curso, si no pasa nada, la UMH va a tener un nuevo máster, en emprendimiento, podríamos llamarlo así como en emprendimiento en ingeniería de datos, donde queremos que si tú eres de ADE y tienes una idea emprendedora, yo te formo en tecnologías web y te formo un poco en estadística para que puedas poner tu idea en funcionamiento. Si tú eres informático, yo te formo en ideas de emprendimiento y te formo en estadística y puedas. Pero ¿qué es lo que de verdad busca este máster? Este máster lo que buscaría es que una persona de ADE, de derecho, de cualquier, de deporte, de quien sea, se junte con uno de teleco, informática, ingeniería, más un estadístico, y entre ellos tres formen una idea y esa idea la saquen. Y sea una idea fantástica, maravillosa y que venda. O sea, yo creo totalmente en la sinergia. Yo puedo saber algo de base de datos. Yo sé bastante de bases de datos. Yo ataco mucho a grandes bases de datos. Pero yo muchas veces necesito que alguien que de verdad controla muchísimo de servidores me ayude. Porque claro, yo no puedo. El conocimiento es tal que llega un momento en que yo me tengo que centrar en la parte del análisis pura. Y necesito que alguien, incluso que esta persona que digamos que es informático, no se quede solo en darme un USB con los datos. No, no. Es que él puede que ya haya hecho un reconocimiento de patrones previo con sus métodos. Y que yo a esos métodos, a lo mejor lo único que hago es lo que nosotros llamamos unas técnicas más de visualización de datos. Es decir, el Big Data hecho por estadísticos se supone que tiene la ventaja de que nosotros nos centramos muchísimo en darle un enfoque muy visual. Hay muchas páginas en internet ahora de estas de que tienen un avance temporal, de que tú tienes un mapa y te da información, de que tú te puedes ir moviendo. Lógicamente eso, si no hay alguien que sepa de tecnologías web, un informático, un teleco o afines, y no hay un estadístico que sepa mucho de visualización de información y cómo tratar la estadística para el usuario final, es muy difícil. Por separado, si nos peleamos, si yo soy el científico y tú eres el estadístico, si los matemáticos dicen que ellos son los que tienen las mejores fórmulas del machine learning, mal vamos. Necesitamos una sinergia y que entre los tres. Y si salen ideas como la que tenemos nosotros de crear este máster, pues va a ser lo mejor que podamos hacer.
Claro. Y en esta etapa de gran revolución tecnológica de estos últimos 10 años, muchos estudios señalan que en este breve periodo de tiempo se ha generado el 90% de los datos que existen a día de hoy. Yo me pregunto, ¿cuándo va a parar esto? ¿Si es que lo va a hacer algún día? ¿O cuál es el límite de lo que es el almacén de los datos a nivel general?
A ver, insisto un poco en lo que venía diciendo antes. El límite no va a haber. Límite lo va a poner la tecnología. Límite es cómo movemos, cómo no movemos, cómo mover esos datos. Es decir, cómo me llegan a mí los datos al móvil. Seguramente si nosotros cogemos un móvil de hace 4 años e intentamos mover el famoso programita de mensajes, cualquiera de los que haya, seguramente nos irá lento. ¿De acuerdo? Es decir, el límite lo pone siempre la tecnología. Dice, es que el 90% se ha generado en los últimos años. No, el 90% se ha digitalizado. Porque podríamos preguntarle a un usuario de banca, a un empleado de banca de los años 60, si él sabía o no tenía estructurada en su mente todos aquellos grandes archivadores que habían en la oficina. Lo tenía. Pero necesitabas 30 empleados para mover aquella información, claro, que eran las famosas centrales del banco en Madrid. Eso hoy en día son 2 servidores. Entonces, el límite lo va a dar la tecnología. Y como la tecnología parece que no tiene límite, pues cada vez habrá más y más información.
Claro, y esto siempre ya veremos cuando se acaba, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, pues no nos queda tiempo para mucho más, por lo que vamos a ir cerrando este programa en el que hemos tenido el placer de contar con el investigador de CIO, Xavier Barber, que nos ha explicado ampliamente qué es esto del Big Data. Muchas gracias, Xavier.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y a ustedes decirles que el próximo programa será el próximo 12 de abril, donde hablaremos sobre interfaces de usuarios, web y reconocimiento de patrones. Además, debo recordarles que el Instituto Centro de Investigación Operativa realizará un seminario de matemáticas el próximo martes 24 de marzo en el edificio Torre Tamarit a la 1:00 p.m. Por mi parte, les agradezco su atención. Como siempre, les esperamos aquí, en el aire, en Radio UMH. Que tengan un buen día. Hasta luego.